encontramos en un momento en el que América Latina y también Europa viven una fuerte crisis de legitimidad y desprestigio tanto de los partidos políticos como de las instituciones democráticas. La polarización de la opinión pública y el descontento social se ha agudizado por la crisis del COVID, la cual ha puesto al desnudo las desigualdades existentes. Por este motivo, en el programa de la Unión Europea, Eurosocial, hablamos hoy de participación ciudadana y gobernanza. Y para ello nos acompaña hoy Sonia González, responsable del área de gobernanza del programa, liderada por FIAP. Buenas tardes, Sonia.
Hola, buenas tardes, Laura. Encantada de estar aquí y, bueno, pues que también Oliver, ¿no?, nos acompañe esta tarde.
Y buenas tardes, Oliver Escobar. Él es escritor y profesor de ciencia política en la Universidad de Edimburgo, donde además dirige el área de innovación democrática del Edinburgh Futures Institute. Buenas tardes, Oliver, desde Polonia, ¿no?
Sí, estamos desde Polonia. Os saludo. Muchas gracias por la oportunidad y encantado de estar aquí.
Muchas gracias. Bueno, pues hoy tenemos el placer de tener a dos doctores en ciencia política, dos expertos y apasionados por este tema que nos reúne, la participación ciudadana. Así que vamos a empezar por ti, Sonia, si te parece. Nos gustaría saber cómo desde el programa Eurosocial se está analizando todas estas protestas que están ocurriendo en América Latina en los últimos años y que tuvieron su punto álgido en Chile en octubre del 2019.
Bueno, pues es cierto que yo creo que se vive un cierto malestar de la democracia, no solamente en América Latina, yo diría que es un fenómeno global, es una tendencia global. Esta crisis de legitimidad efectivamente se observa en otras regiones del mundo y bueno, probablemente Oliver ahora nos puede hablar, ¿no?, como investigador y como analista, ¿no?, qué está ocurriendo en este lado del Atlántico. Pero quizás yo creo que en América Latina es más preocupante porque ha llegado a un punto álgido, ¿no?, a un máximo histórico, y estamos observando en los últimos años, bueno, pues crisis políticas e institucionales y una ola de protestas sociales que han sacudido, ¿no?, algunos países de la región, que tuvieron como punto inicial Chile en octubre del 2019 y que esto luego ha desembocado, ¿no?, en el proceso constituyente, pero se han vivido protestas sociales en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Bolivia, Guatemala, etcétera, ¿no? Los niveles de confianza en las instituciones yo creo que han alcanzado unos mínimos históricos, como podemos ver en el último Latino Barómetro, que es un barómetro regional. Si observamos las series temporales, bueno, pues la confianza está en un mínimo histórico, pero hay también otros indicadores, ¿no?, en esa encuesta barómetro, ¿no? Un 80% de la población sostiene que se gobierna para una minoría. Por tanto, yo creo que los reclamos ya no son de los más pobres, se está produciendo masivas manifestaciones con un grito común que es el que se gobierne para las mayorías, y bueno, pues esto ha dado pie a que en los últimos tiempos, también desde la literatura académica, desde think tanks, como también desde algunos organismos internacionales, se hable de si estamos ante una crisis de la democracia representativa. Yo no sé qué opinará Oliver. Yo no creo que estemos que tengamos una crisis de la democracia. Yo creo que el apoyo a la democracia como forma de gobierno sigue siendo mayoritaria. Yo creo que lo que realmente se está cuestionando es la gobernanza, ¿no?, de esa democracia, y en este tema creo que un eje importante es el tema de la participación ciudadana.
Muy bien. ¿Y qué paralelismos ves, Oliver, con esta situación entre América Latina y Europa?
Bueno, como apuntaba Sonia, hay... de alguna manera, yo estoy de acuerdo con lo que decía Sonia, que la democracia representativa, lógicamente, tiene sus fortalezas y en muchos países ha demostrado que puede resistir todo tipo de situaciones y contextos. Pero Para mí es una cuestión de si la democracia representativa tal y como está, sin añadir cosas, sin expandir, sin profundizar, puede realmente ayudarnos a confrontar los grandes desafíos de este siglo. Y ahí es donde yo tengo mis dudas y por eso yo creo que una combinación entre la democracia representativa, la participativa y la deliberativa sería la dirección adecuada, porque estas distintas formas de ejercitar la democracia se complementan. Y es cierto que aunque hay cierta fortaleza en algunos sistemas democráticos, estamos en el medio de una recesión democrática global. Esto se ha documentado bien en los últimos 10 años. Sobre todo, hemos perdido bastantes sistemas democráticos en los últimos 10 años comparado con décadas anteriores. Aunque la mitad de la población del mundo vive en algún tipo de democracia, solamente un 5% vive en lo que llamamos una democracia plena, que no sea una democracia parcial. Ha habido un surgimiento en los sistemas autocráticos también, aunque también hay un crecimiento en la movilización a favor de la democracia. Pero el Freedom House Report del 2021 nos cuenta que, aunque bueno, que hay un 20% de la población mundial ahora vive en un país libre, y esto es la proporción más pequeña desde el 1995. O sea que estamos hablando de un momento bastante crítico para la democracia a nivel global. Y también sabemos que hay un surgimiento de actitudes autoritarias, incluso en las poblaciones más jóvenes. Esto nos lo ha enseñado la encuesta de actitudes globales. Entonces, esto es un fenómeno global. En esto, Europa y América Latina son parte de esta ola de disatisfacción o falta de satisfacción con la democracia. Y lo que es cierto es que la gente sigue adorando la idea de la democracia y favoreciendo sus principios fundamentales. Lo que decepciona y lo que está produciendo un montón de problemas es la manera en que la democracia se practica a través de una versión muy estrecha de lo que significa la democracia y la vida democrática. Y eso es donde en lo que estamos trabajando en el campo de la innovación democrática.
¿Y crees que hay alguna oportunidad en esta crisis de legitimidad, sobre todo que se está viviendo en América Latina?
Estamos hablando de la legitimidad, pero hay una, digamos, hay otra parte que es importante en esta crisis, que es la crisis de capacidad. Y yo creo que esas dos van juntas. Son nuestras instituciones, las instituciones de la vida democrática, están sufriendo tanto en cuestiones de confianza y satisfacción, etcétera, que luego te dan el mandato y la legitimidad para actuar, y por el otro lado, la capacidad para actuar, que depende de tener legitimidad. Y la capacidad tiene que ver con tener una población que está preparada para trabajar juntos en un montón de asuntos que tienen que ser tomados en consideración y solucionados. Entonces, claro, cuando tienes, es un círculo vicioso, ¿no? Porque si puedes legitimar tu capacidad para actuar, disminuye y por lo tanto pierdes capacidad, y una vez que no tienes capacidad para la acción pública efectiva, luego sigues perdiendo legitimidad, y eso es un círculo vicioso. Se puede convertir en un círculo virtuoso, porque cuanta más legitimidad construyes a través de nuevos modelos de participación y de colaboración, más capacidad desarrollas para solucionar problemas, para desarrollar nuevas maneras de trabajar y de afrontar dilemas y cuestiones de este estilo, y tu legitimidad incrementa. Entonces, lo que estamos trabajando mucho ahora mismo es cómo pasar del círculo vicioso al círculo virtuoso.
Muy bien. Y Soria, desde el programa Agrosocial se está trabajando ya en participación ciudadana, desde la transparencia, el gobierno abierto, la rendición de cuentas y de forma transversal en todas las acciones. Pero ¿qué desafíos relacionados con la participación ciudadana ves importante abordar estos años desde la gobernanza?
Bueno, efectivamente, desde gran parte de nuestras líneas de acción trabajamos la participación ciudadana, y es un tema clave, ¿no? En la transparencia y el acceso a la información, bueno, pues por razones obvias, ¿no? Porque en esta línea la ciudadanía cumple una función clave de la democracia, que es la de fiscalizar, ¿no?, las actuaciones de los poderes públicos, pero por ejemplo también en Costa Rica, bueno, pues hemos estado apoyando la co-creación de una hoja de ruta para la puesta en marcha de una política de Estado abierto, ¿eh? Costa Rica es uno de los pocos países de la región que ha transitado de un gobierno abierto al Estado abierto. Y bueno, el gobierno abierto se sostiene sobre tres pilares, el derecho a saber, que está muy vinculado con el tema del derecho de acceso a la información pública y la transparencia, el de colaboración, entendido como, bueno, coordinación interinstitucional, incluso la posibilidad de aplicar un enfoque multiactor incorporando a otros actores, y el tercer pilar es el de participación ciudadana. Y justamente, ¿no?, en estos años, con los acompañamientos que hemos hecho, sí que nos hemos dado cuenta que quizás en este tercer eje todavía hay mucho que caminar, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Es verdad que en la implementación de las políticas públicas quizás hay más mecanismos de participación ciudadana, pero yo creo que este pilar implica tomar parte en el diseño, en la formulación de la política pública, crear nuevos espacios de encuentro, de co-creación, que permitan a los actores sociales y a la ciudadanía, bueno, pues tener mayor implicación y tener más voz, ¿no? Y en este sentido, bueno, lo que decía Oliver, ¿no?, sobre la importancia, ¿no?, de la innovación democrática, creo que es un punto clave, ¿no? Y yo sí que sería una de las cosas que apuntaría como desafíos, ¿no?, para los próximos años, ¿no? ¿Cómo podemos rediseñar las instituciones públicas para canalizar esa participación, ¿no? ¿Cómo podemos tener medios que permiten involucrar a los ciudadanos y a las ciudadanas más allá de la elección de los representantes políticos, ¿no? E incluso, mira, creo que esto puede ser un factor que contribuya a que los nuevos contratos sociales o los nuevos pactos sociales, ¿no?, que tanto se habla de ello en América Latina, pero en general, ¿no?, también aquí en Europa, creo que puede permitir que estos pactos sean exitosos y, sobre todo, que sean sostenibles en un momento, ¿no?, tan complicado como el que estamos viviendo ahora tras la COVID.
Y Oliver, desde vuestra universidad además de trabajar en investigación académica sobre participación ciudadana, estáis trabajando en un proyecto muy interesante con el gobierno escocés, que es el proyecto What Works Scotland, y nos gustaría que nos hablaras de ello.
Sí, pues este fue un programa, digo fue porque fue un programa de 5 años y hemos concluido, pero muchas de de los equipos de trabajo y digamos todos recursos que se desarrollaron, etcétera, siguen ahora a través de otras instituciones y otros mecanismos. Pero esencialmente está conectado, obviamente, a la cuestión de la participación, pero más ampliamente a la cuestión de la gobernanza pública y qué tipo de administraciones públicas y agencias públicas tenemos que construir para afrontar esos retos de legitimidad y capacidad, ¿no? Y en Escocia hemos estado varios años, llevamos una década de reformas de la administración pública y reformas hacia el empoderamiento de la ciudadanía y con resultados mixtos, pero con mucha oportunidad para el aprendizaje. Y esa fue la fundación o digamos la base para desarrollar este proyecto que fueron 5 años con varias docenas de investigadores y profesionales, del funcionariado público, etcétera. Fue una serie de colaboraciones con más de 70 proyectos y cerca de 200 publicaciones y toolkits y cosas así, que todas tienen en común la reforma de la administración pública, el mejoramiento de distintos servicios y, como parte de eso, un énfasis potente en cuestiones de participación, colaboración, coproducción, co-creación. Usamos todo este tipo de lenguaje variado Pero esencialmente esta idea de que las administraciones públicas tienen que tener la infraestructura necesaria para una gobernanza compleja que pueda estar a la altura de los problemas complejos que se afrontan. Y una parte fundamental de eso es el papel a desempeñar por el funcionariado público. Y teníamos muy pronto, estaba claro que esta era una cuestión de trabajar muy cercanamente con gente en todo tipo de servicios públicos, en todo tipo de espacios de políticas públicas para aprender de su día a día y para entablar esa conversación que debe ser la invitación, ¿no? Para que las cosas sean relevantes y se puedan aplicar, pero también que tengan ese beneficio de la distancia crítica que podemos traer también desde las instituciones de la investigación. Y así trabajamos muchísimo con cientos de personas durante 5 años, principalmente en Escocia, pero con conexiones internacionales. Y buena parte de lo que hemos hecho ha sido producir cursos y entrenamiento para funcionariado público en materia de participación, deliberación, colaboración, cómo construir colaboraciones para la acción, cómo desarrollar esas habilidades que a veces nos descuidamos y que son fundamentales para este tipo de trabajo que requiere experiencia y requiere conocimiento en un campo que a veces descuidamos. Que a veces la gente que trabajamos en cuestiones de políticas públicas tendemos a centrarnos en asuntos, en materias, en contenido, en leyes, en políticas, y eso, claro, es necesario. Pero la parte que realmente aprecia el funcionariado son las habilidades que ayudan con procesos. ¿Cómo traes, cómo juntas a gente que tienen profundas divisiones de opinión? ¿Cómo creas un espacio donde distintas partes de la administración entablan diálogo genuino? ¿Cómo haces el brokering, el andar entre medias conectando todos los que se tienen que conectar? Porque los problemas de este siglo no respetan las divisiones que hemos impuesto en las administraciones públicas. Entonces necesitamos que esto se convierta en una maquinaria del siglo pasado a algo que funcione más como una red capaz de reaccionar y evolucionar, ¿no? Y las administraciones públicas las tenemos que reimaginar para que estén donde tienen que estar y siga nos movamos a ese círculo virtuoso, ¿no? De la legitimidad y la capacidad. Entonces el programa nuestro fue una experiencia en aprendizaje, en diálogo con gente trabajando en lo que llamamos aquí las front lines de la administración pública, no sé cómo traducir,
Primera línea.
Exacto, en la primera línea y a distintos niveles, nacional, local, regional, en distintos espacios de gobernanza. Y ahí están, todos los recursos son de acceso abierto y encantado de compartir. La página es What Works Scotland. Y hay muchísimos recursos y yo estoy también disponible si la gente quiere saber un poquito más del programa.
Estupendo, Oliver. Y para terminar, bueno, creo que es importante coincidiréis conmigo que hagamos una mirada a Chile como un espejo en que otros países pueden mirarse. Y esta pregunta, muy brevemente, es para los dos. ¿Cómo creéis que se puede crear un proceso constituyente que está a la altura del momento histórico que está viviendo Chile y cómo promover también la participación ciudadana en este proceso para que realmente sea inclusivo? Sonia, si quieres empezar.
Bueno, pues enlazando con lo que hablaba antes de los nuevos contratos sociales, creo que, bueno, en Chile tienen la enorme responsabilidad ahora mismo de firmar un nuevo contrato social. Y creo que esta responsabilidad no es solo de la Convención Constitucional, sino también de toda la ciudadanía, ¿no? Y bueno, pues de alguna forma creo que hay que trabajar fuertemente para que este proceso sea lo más inclusivo posible, ¿no? Nosotros desde el programa venimos lanzando una serie de iniciativas con distintas instituciones. Ahora tenemos en marcha una con universidades, muy enfocada también a jóvenes, justamente, bueno, pues para promover ese debate informado, la deliberación pública, etcétera, y tratar y fortalecer, ¿no? Que ese proceso sea lo más participativo y lo más inclusivo posible. Pero efectivamente, yo creo que también vinculado con lo que decía antes Oliver, creo que hay que complementar, ¿no? ciertos órganos representativos, como puede ser la Convención Constitucional, con otros mecanismos. Esto seguramente Oliver puede hablar mejor y mucho más que yo sobre esto, pero creo que hay que buscar fórmulas alternativas más allá de la responsabilidad y el enorme trabajo que tiene por delante la Convención Constitucional.
Oliver.
Sí, estoy totalmente de acuerdo y en mucha medida lo que Chile tiene es una oportunidad de tratar de afrontar este momento constituyente con acción que ayude con el corto plazo, pero que esté basado en pensamiento a largo plazo. Y ese es el desafío. Muchos países están enfrentando este momento en distintas maneras, con distintos contextos y distintos procesos y momentos constituyentes, a veces explícitos, oficiales y a veces de la revisión. En Escocia tenemos nuestro propio proceso constitucional, es una conversación abierta. Y el mensaje que yo creo que aprendemos desde Escocia, que es relevante a Chile, es mirar alrededor, porque Latinoamérica ha estado en las fronteras de la innovación democrática por muchos años. Hay una página web que se llama Latino, con dos N's, en lugar de Latino, Latino, y es una base de datos de todos los procesos participativos, deliberativos y colaborativos a través de Latinoamérica. Y hay inspiración para complementar. Como decía Sonia, yo creo que la palabra clave es pensar de manera sistémica cómo complementar la fortaleza del sistema representativo con la fortaleza que pueden traer procesos participativos, digitales y también presenciales, y procesos deliberativos. Y hay, afortunadamente, ahora estamos en un momento en que tenemos ya 10 años, mucho más, ya 40 años en el campo, pero 10 años de experiencias más intensas con inspiración sobre innovación democrática, todo tipo de procesos. Y yo lo mejor que se puede hacer en este momento es mantener esa actitud abierta, mirar qué cosas se han experimentado en otras partes y qué partes de eso pueden inspirar algo que sea que tenga sentido en el contexto chileno y que realmente expanda las oportunidades, porque este momento constituyente, su legado y para cuánto tiempo ese legado va a durar, va a depender de esa cuestión de legitimidad y acabo con la cuestión de que esto está conectado con la capacidad, y la capacidad se incrementa con más procesos y procesos que habilitan nuevas formas de participación.
Pues muchas gracias, Oliver y Sonia, por participar en este espacio y por ilustrarnos en esta temática tan trascendente en estos momentos.
Muchísimas gracias, Laura, por la invitación y, bueno, muchísimas gracias, Oliver. Un gusto haber conversado y, bueno, esperamos contar contigo en el programa en otras ocasiones.
Sin problema, cuando queráis. Muchas gracias, Laura y Sonia.
En Eurosocial seguiremos trabajando y hablando de las iniciativas que se impulsan desde el área de gobernanza coordinada por la FIAP. Hasta pronto.